¿Cuántas prendas de vestir made in China tiene usted en su guardarropa? Seguramente, si revisa con cuidado, se sorprenderá al encontrar muchas más de las que usted pensaba que tenía. Aún si usted tiene el poder adquisitivo para vestirse con marcas renombradas, descubrirá que esa prenda que tanto dinero le costó fue elaborada en su totalidad, o al menos en parte, por las manos de trabajadores chinos, a kilómetros de distancia de donde usted vive y bajo condiciones laborales paupérrimas. No podrá entonces dejar de cuestionarse cuál fue el costo de esa prenda que tanto le gusta y cuánto realmente usted pagó por ella. Y ha quedado sorprendido después de darle una mirada a su placar. Bueno, déjeme decirle que a partir del 1 de enero de 2005 y durante la próxima década, cada vez que recibe, cada vez que le dé una nueva mirada a su guardarropa, bueno, el número de prendas made in China será como mínimo dos veces mayor a la cifra que hoy tanto le ha impactado. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial estima que la etiqueta Made in China aparecerá en la mitad de las prendas que se vendan en los mercados mundiales hacia fines del 2010. La mitad de la producción mundial de prendas de vestir provendrá de China dentro de muy pocos años. Estamos hablando de una cifra de dimensiones impresionantes si se piensa que el planeta cuenta con más de 6.000 millones de habitantes para vestir, un negocio que actualmente alcanza los 350.000 millones de dólares anuales.
Nuevas tendencias.
Lo que acabo de leerles es el comienzo de un informe titulado Made in China, que se publicó este fin de semana en el diario argentino La Nación, escrito por Mariana Martínez, columnista de BDC Mundo. Ahora, en los próximos minutos, les propongo terminar de repasar ese artículo, cuyo contenido tiene mucho que ver con las tendencias que se vienen dando en el comercio internacional, y después escuchar los comentarios del contador Julio Franco, especialista en esta área y asesor de la Cámara Mercantil de Productos del País. ¿Cómo ocurrirá esta invasión mayor a la que ya existe de productos chinos? Bueno, el primer paso tendrá lugar a partir del próximo 1 de enero, cuando la Organización Mundial del Comercio levantará las cuotas textiles y entonces China tendrá el camino abierto para invadir el mundo con sus productos baratos. Sí, dentro de un mes se eliminará el sistema de cuotas de importación que estuvo vigente por los últimos 40 años, una herramienta utilizada por los países para proteger su industria nacional y que obligaba a los grandes compradores como Estados Unidos y Europa a repartir sus pedidos entre una determinada cantidad de países. Con este paso, el que se dará el próximo 1 de enero, se liberará el comercio mundial en toda la expresión de la palabra. El plan para poner punto final al sistema de cuotas en el año 2005 fue acordado por 123 países que participaron en las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay en el año 1995. La solicitud fue apoyada en su mayoría por los países en desarrollo, alegando que países industrializados como Estados Unidos y los europeos utilizaban las cuotas para proteger la industria nacional en detrimento de la producción de los países pobres e imponiendo reglas no justas para el comercio mundial. Aquel fue el origen de esa medida que entrará en vigencia el 1 de enero. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la coyuntura del comercio mundial hoy es muy diferente a la de 1995, cuando se discutió esto. Las empresas de los países desarrollados han decidido subcontratar la producción, es decir, establecer las plantas de producción y producir, en países con mano de obra barata, como China e India, volviendo a esos países unos expertos en materia textil y haciendo que la eliminación del sistema de cuotas esté muy lejos de ser el estado ideal que los países en vías de desarrollo soñaban alcanzar cuando participaron en aquella ronda comercial de 1995. Hoy China produce a los costos más bajos del mundo. La mano de obra barata se lo permite. Más de 20 millones de chinos trabajan en el sector textil y lo hacen por salarios bajísimos. Organismos internacionales, fíjense ustedes, calculan que mientras un obrero textil chino gana 45 centavos de dólar la hora, uno dominicano gana 64 centavos de dólar mientras que en México y Europa se gana entre 4 y 10 veces más respectivamente. ¿Y por qué China se da el lujo de pagar bajos sueldos? Por dos factores, básicamente. Exceso de mano de obra y una política dictatorial empañada de capitalismo. En una economía donde los sindicatos y las huelgas están prohibidos, es posible que los empleados trabajen más horas de las debidas y recibiendo muy bajos salarios. La mano de obra barata y la moneda, el yuan, débil, una moneda que se mantiene baja por acción del gobierno, hacen que las exportaciones chinas sean mucho más baratas que las de sus competidores. Ahora, la invasión china ya comenzó. Desde hace 12 meses, China domina los sectores de la industria textil y de confección del mundo, donde el sistema de cuotas ha sido eliminado paulatinamente. Lo hace con productos que son baratos, pero que, a diferencia de 5 años atrás, además son productos de calidad. Y un claro ejemplo son los datos presentados por la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, que indican que el ingreso de productos textiles y de confección chinos a Estados Unidos se ha multiplicado por 11 desde el año 2002, mientras que la cuota correspondiente para otros 50 países cayó del 90% a un 28% de las importaciones estadounidenses. Es decir, China ha desplazado a otros países que también son productores textiles y de prendas de vestir. Más aún, según un estudio de la OMC, China podría acaparar el 56% del mercado de ropa estadounidense una vez que se ponga punto final al sistema de cuotas. Llegaría el 56% del mercado estadounidense cuando hoy tenía del orden del 21%. De esta manera, China dejaría por fuera a muchos países como República Dominicana, Bangladesh, Camboya, Sri Lanka, entre otros países que dependen en buena medida de sus exportaciones. Se espera también que con la competencia china, más de 27 millones de personas en el mundo, fundamentalmente mujeres, pierdan su fuente de trabajo. Claro, ante esta amenaza latente, los países textiles del mundo han comenzado a manifestar su descontento y a planear estrategias a seguir. La semana pasada, tras la visita del presidente chino Hu Jintao al continente latinoamericano, las mayores asociaciones de empresas de la Argentina y de Brasil se dieron la mano en un pacto histórico desde la creación del Mercosur, un pacto que busca mantener la protección de los sectores sensibles a la competencia china. Y no es el único ejemplo de este tipo de reacciones. Más de 400 fabricantes textiles de África, Unión Europea, América Latina y el Caribe se reunieron en El Salvador, para establecer una estrategia que les permita enfrentar la competencia china. Mientras que los países más pobres, encabezados por Bangladesh y Mauricio, hicieron un llamado a la OMC para que proteja sus industrias. Sin duda el camino por delante no es fácil. Alianzas estratégicas entre los países menos desarrollados y medidas de protección para la industria nacional tendrán que ser puestas en marcha para que el dragón chino no se transforme en un verdadero monstruo. Ciertamente sería una mala jugada que América Latina y otros países en desarrollo se conformaran con exportar materia prima para luego terminar importando productos textiles chinos manufacturados. Bajo ese escenario, encontrar en su guardarropa una prenda sin la etiqueta Made in China será como encontrar una aguja en un pajar. Esto era Made in China, un informe de Mariana Martínez, columnista de BBC Mundo. Y sobre él conversamos a partir de este momento con el contador Julio Franco, asesor de la Cámara Mercantil de Productos del País. Contador Franco, buenos días.
Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
Contador Franco, justamente usted se ha estado ocupando en los últimos meses de este asunto, ha escrito artículos sobre este tema. Por eso lo hemos llamado. Entonces, antes que nada, quería chequear con usted esto. No se trata de un tema nuevo, ¿verdad?, en la agenda internacional, pero en nuestro país no le hemos dado la relevancia que aparentemente tiene, ¿no?
Bueno, quizá a nivel público, a nivel de difusión pública de la noticia, sí se le ha dado importancia desde el punto de vista de la política externa del país y de la preocupación de los sectores empresariales y creo que hasta de los sectores sindicales. Uh-huh. Uruguay es miembro fundador de una institución que funciona en Ginebra como ayuda a los países exportadores de textiles en desarrollo desde el año 1980 y que se propuso como bandera de lucha la eliminación de las cuotas textiles. Esto ha cambiado, digamos, a lo largo de más de 20 años, sí. Pero digo, nosotros estuvimos siempre en los lugares claves donde se manejaba la política internacional de textiles.
Y esa perspectiva actual y la que se viene a partir del 2005, ¿cómo nos afecta? ¿O nos afecta poco y afecta más a Brasil y Argentina, por ejemplo?
Bueno, primero las predicciones que se mencionan en el artículo tienen la imprecisión propia de cualquier cálculo anticipado matemático.
Sí.
En segundo lugar, por supuesto que Uruguay en determinada medida puede afectarlo, pero el fenómeno que se plantea ahí como el monstruo chino que agazapado espera a partir del 1 de enero, no, China es el mayor productor y exportador de textiles en el mundo, no en el 2005 ni en el 2004, lo es desde hace 10 años.
Uh-huh.
Digo, no es una novedad que China está en este mundo con grandes con políticas agresivas y con gran presencia en los mercados, no es ninguna novedad.
De todos modos, parece claro que va a tener condiciones como para aumentar de manera muy seria esa penetración en el mercado.
Bueno, sí. Digo, no me gustaría abundar en temas técnicos, pero ese cálculo de más del 50% al que llegaría China, que he hecho en un trabajo que encargó la OMC a un técnico en la materia, se basa en un modelo econométrico que tiene sus limitaciones. Y el propio artículo, si se lee bien, si se lee todo el artículo y se trata de entender un poco más allá de lo que dice ahí, también fija ciertas limitaciones, que no todos los países van a estar perjudicados, entre comillas, en la misma proporcionalidad, dependiendo de cómo es su esquema. No nos olvidemos, desde el punto de vista productivo, no ya como consumidor, el Uruguay es básicamente un productor lanero, pero la lana en el mundo de los textiles es solo el 2% de las fibras.
Uh-huh.
El 41% es el algodón y más del 50%. Al 2013 el 57% de las fibras consumidas en el mundo son sintéticos y el Uruguay básicamente produce lana. Entonces, desde el punto de vista productivo, diría que lo de China, que además es nuestro principal comprador de lanas, no sería estrictamente un problema.
¿Y desde el punto de vista de la industria de la vestimenta?
Desde el punto de vista de la industria de la vestimenta, ahí cambia. Pero hace poco la industria de la vestimenta del Uruguay, la Cámara Industrial de la Vestimenta, puso a conocimiento público un programa de trabajo que implica que, bueno, que se han aggiornado y que nuestra industria está en el camino correcto. Porque el propio trabajo de la OMC dice, y yo lo escribí en mis artículos, que los países más pequeños están, y sobre todo si se especializan en otras fibras que no sean las tradicionales, están más aislados del fenómeno chino. Porque hoy el mundo de las confecciones se maneja básicamente por dictámenes de moda y por el manejo de marcas.
Uh-huh.
Y por una cada vez más incisiva práctica de entrega cada vez más corta, hace que la logística y la presencia en los mercados se maneje por otros parámetros que no es estrictamente el costo.
Uh-huh. De todos modos, en nuestro país hay empresas de la industria de la vestimenta que ya se han volcado a producir en China.
Sí, es que el mundo está cada vez más intercomunicado.
Uh-huh.
Y no solo en materia textil, en otras producciones.
Usted, sin embargo, enfatiza que hay nichos de mercado para una industria textil 100% uruguaya.
Sin duda, yo creo que la industria de la lana va a seguir teniendo esos nichos de mercado.
Y, perdón, ¿y en la vestimenta? ¿Cuáles son esos nichos?
Los nichos son la confiabilidad que tiene la presencia permanente en determinados mercados o en determinados compradores que saben que pueden confiar que si en 15 días necesitan un producto en sus vidrieras, Uruguay lo puede entregar y China no sabe si lo puede entregar.
Uh-huh.
Y eso en la política de distribución, especialmente en Estados Unidos, que seguía por otros parámetros, puede hacer que tengamos factores tales como la flexibilidad, que es un mecanismo de producción la habilidad de producción que el Uruguay hoy está dominando en las empresas que hoy están en el mercado internacional de vestimenta, puede ser un factor diferencial, no solo el costo solo no importa.
Ahora, yendo más en general al análisis del fenómeno, Cantor Franco, de la lectura del artículo que recién manejábamos, surge algo así como que los países en desarrollo van a empezar a sufrir los efectos de una medida que en su momento esos mismos países reclamaron y promovieron, la eliminación de las cuotas textiles.
Es cierto.
¿Usted comparte esa visión?
Bueno, es un hecho que hay países que todos los países en desarrollo exportadores promovieron la eliminación de las cuotas textiles, pero hay algunos que en el periodo de transición que lleva 10 años y es lo que termina ahora, porque no, tampoco se va a incorporar de golpe la eliminación total de cuotas, este es un proceso que se fue dando a lo largo de los 10 últimos años.
Sí.
Hay quienes cambiaron de opinión e incluso esta herramienta que se usó tradicionalmente durante 40 años o más en contra de los países exportadores en desarrollo y Japón, que también fue cotificado. Algunos empezaron a usar esa herramienta que antes solo los pinchaba a ellos, ahora empezaron a pinchar a otros. Y ese es el caso de Colombia, Argentina o Brasil, que pusieron cuotas a otros países en desarrollo. En el Uruguay el tema se discutió y no hay posiciones unánimes. A nivel del gobierno se ha mantenido la tesis que Uruguay va a seguir bregando con su política tradicional de eliminación de cuotas. Y no va a apoyar un tratamiento distinto que se planteó a nivel de la OMC y se planteó en diversos foros y hubo reuniones hasta hace poco de países en desarrollo para tratar de que el sistema continuara, pero como en la OMC se necesita unanimidad, si uno solo está en contra de la medida no sale, se vota por consenso negativo, es probable que el sistema definitivamente no haya más cuotas. Pero lo que hay que saber también es que hay otros mecanismos de protección.
Pero quiero decir, para redondear esto, lo cierto es que los efectos que termina produciendo hoy esta medida no son exactamente los que se aguardaba cuando se la reclamó.
No, porque lo que ha cambiado es el mundo. Y por lo tanto cambian las opiniones.
En 10 años cambia el mundo, cambia el mercado, cambian las tendencias y por lo tanto puede producirse algo así como un tiro por la culata.
Claro, porque cuando empezó en el año 55, en 1955 por ahí, Estados Unidos limitó el ingreso cuantitativamente, porque las cuotas son eso, un límite por encima del cual no se entra en ningún precio. Limitó a Japón en un producto, y de ahí para adelante eso fue creciendo hasta llegar a todos los productos y a buena parte de los países productores. Pero lo que ha cambiado también es lo que uno se da cuenta, que el único mecanismo de protección no es la cuota, que en el interín se fueron creando otros esquemas de protección, algunos que existen desde hace muchos años. Por ejemplo, Suiza, ese estudio dice que Suiza no tiene problemas, ni hoy, y probablemente no los vaya a tener. Porque en lugar de tener aranceles porcentuales o al valor, tiene aranceles específicos, que hacen que a los productos de bajo precio, el costo por unidad porcentualmente sea muy elevado. Entonces Suiza hoy no sufre el problema de China.
¿Y ese tipo es tolerado por la OMC?
Sí, sí, por supuesto. Pero hay que tenerlo. Suiza es el único país del mundo que históricamente ha consolidado el 100% de sus aranceles como específicos y no al valor. Si Uruguay quisiera poner específicos, el valor porcentual al que alcanza no puede ser mayor al máximo que tiene denunciado o consolidado en la OMC. O sea, eso no se puede cambiar en el camino, digamos. Por otro lado, muchos países se han protegido con normas de origen y hace que el esquema productivo que abastece los dos principales mercados en el mundo que hay de confecciones y de textiles, que es Estados Unidos y la Unión Europea, muchas veces estén protegidos sus propias industrias o industrias derivadas que establecen en países vecinos a través de normas de origen muy estrictas que hacen beneficios determinados que permiten competir con la producción de Oriente.
Un ejemplo, a ver.
Y México, desde el establecimiento de NAFTA, es el mayor proveedor de textiles de lana de Estados Unidos.
Sí.
Porque simplemente los americanos trasladaron su industria a México.
No, está bien, pero ¿cómo funcionan las normas de etiquetado?
No, de origen.
Perdón, de origen.
Es un mecanismo bastante complejo, pero, por ejemplo, para que una prenda confeccionada en los países cercanos a Europa se beneficie con un ingreso libre de aranceles a la comunidad, o sea, se manda a confeccionar fuera de la Unión Europea, el no solo el tejido tiene que ser de la Unión Europea, el TOPS o el equivalente de materia prima intermedia también tiene que ser europeo. Un TOPS uruguayo que va a Europa no puede transformarse en un tejido, que son dos etapas, después irse a confeccionar a Bulgaria o Rumania y volver libre de gravamen. Y sí lo puede si el TOPS es comunitario. Uh-huh. O sea, hay una protección indirecta a industrias textiles, aún en los países desarrollados, ¿y que son los menos, que por costo comparativo no son productivos?
¿Y en los nuestros qué estamos haciendo o qué podemos hacer?
Bueno, en ese sentido, si Uruguay, si el Mercosur firmara un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tendríamos el mismo tratamiento que hoy tienen los europeos, o tiene Sudáfrica, o tiene México, o Chile, de nuestros competidores. O sea, el cierre de los mercados en desarrollo nos impide a nosotros ser más competitivos en nuestra industria textil.
Uh-huh. Yo quería consultarle, a partir de eso, de que se reclamó esta medida del cese de las cuotas textiles buscando una cosa y después, cuando termina de implementarse, el efecto es otro. Uh-huh. Quería saber si hay alguna lección que se puede aprender a partir de esa experiencia. Por ejemplo, no sé, alguien puede decir, lo que pasa que claro, que todos estos procesos de negociación en organismos como la OMC son demasiado largos y no hay manera de prever entonces cuál va a ser el impacto. En fin, ese tipo de consideraciones.
Yo creo que no hay que desvirtuar ninguna, que tenemos que afinar los mecanismos de negociación en la OMC, es un hecho, la propia OMC es consciente de que no era lo mismo cuando en el año 94, como usted leyó bien, eran 123 países y hoy que son 148, o cuando inició el GATT en el 47 que eran solo 23. Los mecanismos, hay una como un planteo de que las cosas se deberían tramitar de otra manera. A nivel de los operadores de las empresas, todo lo que implica esto, mano de obra y demás, creo que la lección es también que muchas veces los cataclismos que se anuncian no se cumplen, porque hay otros elementos que juegan, y el temor del futuro no es solo China, es también India. Uh-huh. India, que es un país mucho más cerrado, al cual podríamos venderle productos textiles intermedios, pero que no lo hacemos porque es un país sumamente serio, es el país más cerrado del mundo.
Pero es otro de los países beneficiados con esta apertura del 1 de enero.
Sí, sí, después de China el más beneficiado es India. Uh-huh. Pero probablemente las cosas sigan cambiando, porque en su momento el gran cuco, a pesar de las cuotas, hace 20 o 25 años, era Corea. Corea hoy está más cerca de un país desarrollado en cuanto a su producción, sus costos y su política, que un país en desarrollo. Y China, es erróneo creo lo que dice ahí, que es el país más barato del mundo en mano de obra. No es cierto, los chinos hoy están mandando muchas veces a fazonar productos industriales a Vietnam, porque hoy Vietnam es más barato que China. Uh-huh. Y esto ha cambiado a lo largo de la historia, y seguirá cambiando. Entonces, bueno, lo que sabemos que lo permanente no existe, y que lo cambiante es lo que hay que apuntar. Yo creo que hay que seguir transitando los caminos que dice este artículo, que es muy bueno de la OMS, artículo, ¿no? Es un trabajo bastante enjundioso de la OMS, que hay que transitar por otros parámetros de competitividad, que no son estrictamente el precio.
Por ejemplo.
Bueno, como dije, tener producciones flexibles yo creo que es muy importante.
¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo?
Bueno, moda. Un estudio en profundidad, que no va con los grandes números, pero sí con los números más pequeños y más acordes a lo que es el Uruguay, es que en la escala de producciones textiles y de vestimenta de alto precio, China no ha podido entrar, porque no domina todavía el diseño, la moda, la alta confección, digamos. Eso siguen siendo países grandes que con mano de obra muy costosa, como Francia, Italia, la propia Alemania. Uh-huh. Las grandes marcas siguen estando allí.
Contador Julio Franco, asesor de la Cámara Mercantil de Productos del país, experto en temas de comercio internacional, le agradezco estos comentarios para situarnos mejor ante un tema de los tantos que forma parte de la nueva realidad del comercio internacional y que quizás a veces descuidamos. Vamos a volver sobre estas cuestiones en cualquier momento. Muy amable.
No, gracias a usted.